Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 236. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de WordPress, de negocios digitales y últimamente bastante de inteligencia artificial, como vais a ver en el episodio de hoy. Nos presentamos como siempre, yo soy Yannick, me conocéis de lamáquinadebranding.com, mi proyecto, donde tenemos una gran comunidad de profesionales que nos ayudamos unos a otros en nuestros proyectos de desarrollo web con WordPress sobre todo. Y aquí al otro lado tenemos a Elías Gómez, especialista en automatizaciones y no-code. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Bien, animado. Con estos tiempos de vuelta al cole, con más tiempo estoy notando ya que se nota que más tiempo. Y eso que hoy es el segundo día. Hoy, de hecho, qué narices, es el primer día que he currado todo el día entero. Porque ayer me tocó por la tarde estar un poco con Luna y el día anterior estaba solo hasta las 3, entonces mitad y mitad. Y el lunes no estaba en el cole, así que hoy es el primer día y se nota. Lo siento, queda un poco mal no querer estar con tu hija, pero ya sabéis los que sois padres cómo va. Estoy bien, tío, bien. Este fin de me voy a Donosti, también un poco cambio de aires, así que guay.
Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el episodio. Un episodio que viene cargadito de cosas de inteligencia artificial, un poquito contándoos alguna novedad, sobre todo el día que os traerá una tabla comparativa muy interesante. Yo que os traeré alguna experiencia propia, ¿vale? Algunas cositas que he estado haciendo. Pues ya he arrancado por fin mi nuevo curso de WordPress desde cero y he decidido hacer una cosa que creo que mentalmente, bueno, y a nivel de estrés de creación de contenido me ayuda bastante. Y es que, yo siempre tenía la idea de querer grabar todo mi curso entero. Y luego empezar a ponerlo en YouTube, ¿no? Directamente. Pero claro, pues eso me bloqueaba. O sea, al final es bastante trabajo. De hecho, son cerca de 45, unas 50 lecciones van a ser, ¿vale?
Madre mía.
Y además van a ser algunas de ellas muy profundas, con lo cual estamos hablando de que si grabo uno o dos a la semana, pues nos vamos a bastante tiempo, ¿no? Y si aumento mucho el ritmo, pues me podría quitar algo de tiempo para hacer otros contenidos también que quiero hacer para la máquina de branding.com, etcétera. Pues al final, lo que he decidido hacer son dos cosas. Por un lado, se mantiene lo de que quiero grabarlos antes de hacer la publicación en YouTube, ¿ok? Pero los estoy publicando en tiempo real, por así decir, según los grabo, en la máquina de branding.com. Con lo cual, al final es un aliciente también para todos los que estáis suscritos a la máquina de branding.com y al mismo tiempo también me podéis dar feedback y al mismo tiempo también me sirve a mí de tenerlo en un sitio, pues si más tarde en algún sitio, cuando voy por la lección 35, me apetece cambiar algo de la 2 porque lo dije mal o porque otra cosa lo veo de forma diferente, pues todavía estoy a tiempo de hacerlo. En la web no tengo ese problema que tengo en YouTube de que no puedo sustituir cosas y tal, así que todo bien. Y luego ya cuando lo termine, pues entonces sí, ir a la publicación a YouTube, pero esto sí que ha cambiado un poquito y es que he decidido no publicarlo todo a la vez, ¿vale? Voy a hacerlo poco a poco, pero más que nada porque veo que hacerlo poco a poco, bueno, aunque igual no uno a la semana, pero bueno, dos, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Pero no los 50 a la vez, en plan en 24 horas, ¿vale? Pero más que nada porque, por varios motivos. El primero, que ya sabéis que muchas veces yo tengo ese problema de que yo voy a crear contenidos y digo, va, ¿esto para dónde lo hago? Venga, pues para la web, porque al final siempre lo que se me ocurre interesante va para mi web siempre, con lo cual dejo abandonado YouTube muchas veces, como ahora mismo. Que ¿no? Entonces, para empezar, hacerlo así de forma poco a poco me estaría dando contenido recurrente en YouTube durante 25 semanas, por lo menos, ¿vale? O 50 semanas, si lo hago una a la semana. Y eso además hace que, bueno, pues que pueda tener luego tiempo perfectamente para seguir subiendo solamente vídeos a la máquina de branding. Durante 50 semanas tengo contenido en YouTube, ¿no? Pero por otro lado, también me parece muy interesante de cara a la parte de marketing, de cara a la parte de... Porque claro, si hago... Lo que suele ocurrir cuando yo hago un... Subo todo a YouTube a la vez es que suelo hacer publicaciones igual en Instagram, en LinkedIn, donde sea, o Twitter... como generales del curso, ¿no? He subido este curso, claro. No sé qué. Pero claro, al hacerlo poco a poco, joder, pues puedo coger y hacer una publicación semanal. Puedo hacer más ruido a largo tiempo, a largo plazo, ¿no? Y dar un poco más de
voz. Más específica.
Claro, claro. Así que, bueno, ese es el plan. Todos los que estáis suscritos a la máquina de branding.com ya vais a poder ir accediendo a las lecciones que vaya haciendo. Esta semana subiré cuatro. ¿Vale? He grabado cuatro, todavía no los he subido por eso, porque quiero subir los cuatro. La semana pasada subí dos, o sea, es decir, ahora mismo ahora en tiempo real, hoy jueves, hay dos episodios subidos a la web. El primero, que es el de explicar un poquito en general el desarrollo con WordPress. El segundo, que es acerca de la base de datos de WordPress, ese primer contacto con la base de datos. Y los tres que van a subirse esta semana van a ser el primer contacto con con los plugins, el primer contacto con los temas y el comienzo de la planificación de la página web, ¿vale? Así que, bueno, ahí irán subiéndose y bueno, es un poquito lo que voy a seguir. Y, bueno, ya está todo encarrilado, así que a ver si puedo terminarlo más o menos pronto, porque tengo muchas ganas de lanzarlo en YouTube, que es un poco el sitio donde creo que más voy a ayudar, ¿no? A esa gente nueva que empieza o lo que sea. Así que, bueno.
Te iba a preguntar cuándo, o sea, ¿vas a ir publicando con decalaje en YouTube o cuando esté el curso terminado?
Cuando esté terminado, ¿no? Sí, eso es, cuando esté terminado, yo qué sé, igual de repente, igual si se me alarga mucho, pues espero a tener 25 lecciones, por ejemplo, y lo empiezo a publicar ya.
Gracias, por ejemplo.
Pero mi idea es que no, mi idea es darme mucha caña. Me voy a poner como límite una fecha, o sea, quiero decir, este año. Y ya está. O sea, yo no quiero que llegara 2026 y no tenerlo preparado para lanzar. Para mí, mi fecha límite sería esa, ¿no? Navidades, no sé. Esa es la fecha límite para lanzarlo. Igual puedo esperar al 30, al 1, ¿no? Para que ya no sea curso de WordPress 2025. Me puedo poner 2026, que es la chorrada que siempre vemos por ahí, que luego veis muchos cursos por YouTube que pone 2026 y la fecha de creación es 2023, ¿sabes? Y cosas así. Pero bueno, en fin, total, que mi intención es esa, ¿vale? Como mucho, el 1 de enero lo quiero subir, ¿vale? O quiero empezar a subirlo uno a uno, ¿no? Esos vídeos, o de dos en dos. Así que, bueno, es complicado, ¿eh? Está siendo, para mí es un reto un poco nuevo porque es mezclar un poco dos mundos, ¿no? El intentar explicar a una persona desde cero, pero que, bueno, pero en vez de la primera, en lugar de la primera lección, ajustes generales de WordPress, la primera lección es... WordPress tiene una base de datos, ¿sabes? Esa es la primera lección. Pero claro, teniendo en cuenta que no sabes de bases de datos, ¿no? Entonces, es un poco un reto para mí, al mismo tiempo que creo que me parece un enfoque interesante y también por diferenciar un poco. Al final tampoco quiero hacer yo el mismo curso que todo el mundo, ¿vale? Así que, bueno, a ver qué tal sale y que perdure para siempre, ¿no? Eso es lo bonito, tío, de estas lecciones que estoy haciendo ahora de las primeras, ¿no? De cómo funcionan los plugins, qué es la base de datos. Las hago y digo, qué guapo, esta lección... dura para siempre.
No cambia.
Claro, da igual que esté en 2032, da igual que haya salido Elementor 8, ¿sabes? O sea, funciona igual, ¿sabes? El concepto. Y me mola, son más green, evergreen.
Evergreen, sí, sí, sí. Sí. Me has hecho acordarme cuando yo hice mi Ikigai, o reflexiones de esto de cuál es mi propósito y movidas de esas, y me salía, tío, que yo tenía que ser youtuber, porque me mola explicar, me mola compartir contenido y... eso, a la larga, teóricamente, pues te trae ingresos en forma de pues imagen de marca y la gente quiere contratarte. Oye, que explicas muy bien esto de WordPress. Quiero que me hagas tú la web, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, uno de los puntos del Ikigai es ser útil al mundo, ¿no? Y es en plan, joder, si yo explico, me da igual, desde WordPress a Android a cualquier cosa, muchas veces hay un afán realmente, quizás es egocéntrico o ególatra, como se diga, pero es de... quiero ser útil, quiero ayudar a la gente. Que no es tan fácil, que, o sea, que no es tan difícil esto que estoy explicando. Yo qué sé, veo a gente el otro día, veo en un autobús, autocarespepitosl.com, y me vino la idea de, joder, macho, ¿qué SL ni qué SL? El otro día también un sello de música, no sé qué, guión, no sé cuántos, digo, tengo que hacer un vídeo de cómo elegir un buen dominio, ¿no? Y eso... le sirve a cualquiera que lo vea, que busque cómo elegir un buen dominio. A ver, que ya habrá vídeos en internet, pero ya me entiendes, ¿no? El punto ese de
sí, sí.
Veo que hay algo que está mal, que es fácilmente corregible y yo te puedo explicar por qué. Porque no, muchas veces hay vídeos o contenidos además, que te dicen qué tienes que hacer sin decirte la
además,
razón.
Además, haces que el oyente, ¿no? El alumno, la audiencia, que sea, tenga la capacidad, tenga criterio a la hora de elegir el mismo, ¿no? Si se enfrenta a un problema un poco más nuevo, ¿no? Y a mí sí me gusta ese concepto.
Pues aprovecho, antes de pasar a lo siguiente, a decirte que por eso que estamos hablando, tengo ganas de hacer shorts, tío. Porque vídeos de un vídeo 10 minutos a la semana, no voy a ser capaz, al menos creo, a partir de ahora, de sacar tiempo, pero quizás a partir de ahora, para hacer shorts, sobre todo si digo, venga, tengo cuatro ideas y grabo los cuatro seguidos, luego edito los cuatro seguidos y combinado con los que estoy extrayendo de los episodios y tal, creo que puede servir. El otro día entro y digo, joder, los últimos en YouTube, por ejemplo, que nunca me... tienen muchas visitas, tenían 1000 y pico, que para un short no es nada, pero pues hay otros shorts que no llegaban a tanto. Y sobre todo, vi así toda la línea de vídeos seguidas y dije, joder, a lo tonto ya voy como posicionándome, ¿no? En cosas de automatización, en cosas del table, de WordPress, de IA, algunas. Y bueno, a ver si poco a poco ese trabajillo constante va surtiendo efecto, sobre todo si empiezo a hacer... La idea principal es hacer tipo el diccionario de WordPress que tú hiciste, pero de automatización. Y creo que en Shorts queda, tiene sentido porque son vídeos cortos, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Puede funcionar.
Sí, 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 sí. Muy buena idea, Teo. Estoy esperándolo estoy. Bien, bien. Pues sigues tú, venga, dale.
Sí, tenemos por aquí, bueno, una noticia barra herramienta, y es que WordPress.com ha sacado una cosa, bueno, WordPress.com, Automatic, automatic.ai, no me había dado cuenta del dominio. Está en telex.automatic.ai, y voy a mirar ahora mismo, automatic.ai, ai designe to set you free, not log you in. Es que estoy viendo muchas noticias de que se quiere poner las pilas Automatic barra WordPress con meterse con, o sea, meterse en el buen sentido, con la IA.
Sí.
Y por cierto, que últimamente, esta semana, han publicado 3 o 4 noticias en ayuda a WordPress de a tope con la IA. No me he fijado si son de Fernando, pero yo diría que hace 2 años no eran tan favorables a la inteligencia artificial, y como que ahora de repente han dicho, venga, vamos a darle caña. De hecho, luego tengo una herramienta que comentaros. No sé por qué no está para comentar ahora. ¿Dónde está? Bueno, es igual. Y un artículo de cómo generar las descripciones y demás de los productos de WooCommerce con IA. El otro día, el plugin este que voy a comentar luego, de básicamente un plugin que se llama AI Share and Summarize, compartir y resumir, que pues te manda a los LLMs, a los chats de inteligencia artificial, pues eso, oye, resúmeme esta URL, dame los puntos más importantes y tal, y utilízalo como referencia. Y se supone que eso pues va a alimentar de enlaces entrantes en el futuro y de que nos cite la inteligencia artificial. Eso, que está bastante a favor. Ayuda a WordPress y Automatic. Y no sabía que tenían esta web, automatic.ai. Bueno, y tanto a favor que han creado una herramienta que se llama Telex, telex.automatic.ai, que es para crear bloques de WordPress, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo hice una prueba de crear, como estoy muy metido en el mundo de los eventos, le dije, oye, pues hazme un bloque que sea una especie de gestor de eventos. Y tiene un botoncito que me moló. Escribes algo y aparece, hay uno de enviar, build my blog, y el otro que es improve prompt with AI, y te mejora el prompt. Y yo puse simplemente, hazme un bloque para gestionar eventos, y él me hizo una parrafada de, permite al usuario que se pueda editar, que tenga los siguientes datos, y me puso fecha, lugar, no sé qué. O sea, guay. Que eso, en realidad, yo siempre pienso, ¿por qué eso no lo hace de fondo la IA? O sea, ¿por qué tengo que decirle yo todo eso? Si además la propia IA me está haciendo eso. Igual son modelos distintos o lo que sea. Bueno. Y nada, bastante guapo, tío. Me crea un bloque con interfaz de añadir evento. Añado el evento y debajo, entonces, cuando ya he creado el primero, me sale una lista de eventos que son editables ahí en tiempo real. Y digo, vale, lo voy a probar en local, a ver cómo sería esto para meterlo en una instalación real. Y te sale un chat a la derecha como para, pues, tipo Lovable y tipo todos estos editores de código online con IA. Y le digo, vale, ¿cómo lo instalo? Y me dice, utiliza las dependencias de no sé qué y utiliza el comando. Digo, no me lo descargo y ya está. Me descargué un zip, podía descargar un zip, le di a instalar como plugin y me dio error. O sea, y fue como, no entiendo. Igual es que es más para desarrolladores de bloques y cosas así que saben cómo se hace, pero ahí me quedé, pero me dio muy buena sensación, vamos, en resumen.
Hombre, como plugin deberías poder también, ¿no? Con ese register block o lo que sea, ¿no? Pues que ya vimos en algunas lecciones, también tenéis en YouTube algún vídeo, ¿no? Hablando de cómo creamos un bloque y cómo registramos. Bueno, un bloque y un patrón, hicimos varias cosas. Igual tienes que especificárselo, igual si se lo pides a la IA, te lo hacen en ese formato y ya está. Como una función. No sé.
Bueno, la idea principal era mencionar la herramienta para que la probáis, pues sí. Para que sepa que existe y hablar un poco eso de que de esa fusión de mundos entre WordPress y la IA.
Bien, bien. Bueno, pues venga, seguimos un poquito más y ya todavía. Voy a charlar un poco con vosotros acerca de mi experiencia últimamente, ¿no? Con ChatGPT y todo esto de, bueno, pues la IA cotidiana, ¿no? Que además me he sacado unas estadísticas, ahora os enseño. Y bueno, lo primero que quería comentar, que he estado analizándome, ¿no? Es cuándo uso yo, a día de hoy ya, que ha pasado bastante tiempo, ¿no? desde que empezó todo este lío, ¿cuándo uso yo Google y cuándo uso ChatGPT, ¿no? O sea, y me he dado cuenta, bueno, para empezar me he dado cuenta de que hace muchísimo tiempo que no, o sea, mi cabeza, o sea, los resultados de Google los uso muy poquito, ¿vale? Muy, muy, muy poco. O sea, el porcentaje de uso es muy pequeño. Sí que es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que cuando voy a usar Google, que ahí viene la movida, es porque quiero ir a un sitio muy concreto o porque necesito una fuente, más que nada necesito una fuente de datos concreta, ¿vale? Bien, sea un foro concreto o cosas de ese tipo, ¿vale? Y necesito esa fuente, o pues, como quien dice que vas a Stack Overflow o lo que sea, o que quieres ir a un periódico concreto y tal. Entonces, también al mismo tiempo, cuando uso Google, la respuesta que me da arriba la IA, el snippet, el trocito este de Gemini, no le hago ni caso. Porque normalmente cuando quiero usar la IA no voy a Google, ¿vale? Vale, eso para empezar. Y entonces, dentro de lo que es mi uso cotidiano de búsquedas, pues está básicamente ChatGPT, para mí es el 95% de todas mis búsquedas y todo, y mi uso, ¿no? Y le he pedido, por curiosidad, le pregunté, o sea, esto no lo leí en ningún lado, se me ocurrió al estar haciendo el podcast este, o sea, al programar los contenidos, digo, ah, voy a preguntar a ChatGPT a ver si, porque no sé ya ni si tenía acceso, ¿no?, a todos mis chats, me dijo que sí. Y le dije, oye, ¿me puedes dar estadísticas acerca de mis chats de uso y cosas interesantes para contar en mi podcast, ¿sabes? Y me hizo una agrupación por temáticas y por intención de cómo uso yo ChatGPT. Me dice que para WordPress y trabajo es el 40% de todo lo que lo uso. Para vida personal, por ejemplo, bueno, os puedo poner ejemplos de cada cosa, ¿no?, al final. Pero bueno, WordPress trabajo al final, pues ya sabéis, para consultas, definiciones, cosas así. Para vida personal, perro me pone, casa, salud cotidiana, es lo segundo, un 17,5%, y es verdad que tengo, hago un montón de consultas acerca de cuidados del perro, casa no sé a qué se refiere, la verdad no recuerdo cosas de la casa, pero sí mucho de salud cotidiana, ¿vale? En plan, esto es mejor para acetamol y ibuprofeno y cosas así. Para cultura, idiomas, curiosidades, 15%, ocio, series, música, videojuegos, 12,5%. Me he dado cuenta de que uso bastante la IA también para el tema de videojuegos muchas veces, ¿no? Lo uso como una especie de asistente mientras juego a videojuegos, no para que me dé soluciones, pero sí un poco suple el tener un sillón vacío al lado a veces y es en plan, oye, mira, a veces le paso capturas de pantalla, le saco una foto. Bueno, captura de pantalla. Saco una foto a mi pantalla, porque juego en la tele, en el sofá. Y le digo, oye, estoy aquí y tal, no me digas cómo se resuelve y tal, pero bueno, voy bien, tal, no sé qué, o esto, estoy... ¿Sabes? O sea, súper interesante, ¿no? Luego, y hay tecnología fuera de WordPress, 5%, y luego actualidad y política, 2,5%, me pone, ¿no? Es interesante también, como la intención dice que para resolver problemas técnicos concretos es lo que más uso, 25%. Luego, en cuanto al formato, ¿no? Me pone también unas estadísticas de en qué formato le pido las cosas. Y me dice que lo que más, explicaciones conceptuales. Código, o sea, más que código. Código un 20%, textos normales 15%, definiciones rápidas 15%, análisis profundo 15% y consejo 10%. O sea, al final, sí que es verdad que dentro de mí es como que tampoco lo confío tanto como para que me dé algo final. O sea, casi nunca le voy a pedir un formato final de nada, ¿sabes? Es como en plan, estoy en lo cierto, esto está bien, ¿sabes? Explícame esto, pero de forma conceptual. Ya lo desarrollaré yo luego, ¿sabes? O sea, lo uso mucho en ese sentido, ¿no? Y por temporalidad, bueno, urgente, me pone aquí, urgente, práctico, inmediato 30, medio plazo 40, largo plazo 30, no suban 100, no sé, pero bueno. Ah, sí, sí suban, sí, perdón, del 30 a 100. Pero bueno, es un poquito curiosidad, luego me ha puesto algunas cosas más, que sí, para aprender curiosidad cultural lingüística, 15%, creatividad aplicada, bueno. Al fin y al cabo, todo esto, pues un poquito para ver cómo realmente todas estas cosas engloban todas mis necesidades. O sea, Google aquí, o sea, buscar resultados, una web concreta, aparte del propio ChatGPT ya me suele dar datos, etcétera. Uso mucho también, últimamente, lo de análisis en profundidad, cuando sé que... a ver, más que nada porque es como que preveo que no lo va a hacer bien de inicio.
Claro, claro.
O porque sé que necesito que investigue en Internet.
Cada vez es más listo a la hora de elegir el modelo adecuado. Cambia de modelo si necesita pensar más, sobre todo ahora con el GPT-5. Claro. O activa la búsqueda proactivamente si es algo que no sabes. Si le vas a preguntar qué es una célula, no. Pero si le dices cuáles son los vencedores de los Oscars, que dices, esto es algo reciente, claro, actualidad, imagínate que salieron ayer, ¿no? Sobre todo.
Sí.
Pues coge y busca en internet.
No sé, igual debería confiar más. Yo a veces como que, más que prever que lo va a hacer mal, es como que me quiero asegurar de que lo hace muy bien.
Entonces, sí, sí, sí.
Es un poco, entonces, yo le digo igual, oye, necesito que me digas la diferencia entre la tercera edición y la segunda edición de este juego de mesa, por ejemplo. Pero quiero que busque en Reddit, en foros, que es donde está la información buena de la gente. ¿Vale? De eso. Sí. Entonces ahí le digo, investiga en profundidad y tal. Y entonces veo, ya lo hace. Sé que lo hace. Igual lo hubiera hecho también si no se lo digo. Puede ser, pero así me
hace. Yo quiero que le pongan un modo que sea cero complacencia. O sea, nada de darme la razón, wow, porque sí, de explicar cosas, como decía el otro día Berto Romero, que la IA, el ChatGPT tira para adelante, él, ¿eh? Aunque no sepa, tira para adelante para explicarte, sí, el caso. No, no, si no sabes, dímelo, tío. O sea, si no, sí, sabes o no estás seguro o lo que sea.
Yo se lo tengo puesto, pero aún así es como a veces me mete cosas raras, me escribe, te explico no sé qué, no sé qué, y voy al grano, no sé qué. Es como, que no falta que me lo digas, hazlo, cabrón, deja, cosas así.
Luego volvemos con más IA y cambio yo ya directamente para decirte que he hecho un artículo en el que empecé con, fíjate, esto se tendría que titular, empecé queriendo escuchar una sesión y acabé haciendo un tutorial de código y automatización. Básicamente, a ver cómo lo resumo, tengo ahí una caja que luego igual me levanto y te la enseño, con cintas antiguas que tienen sesiones que hice hace más de 20 años con mi colega Roberto DJ Rup. Me ha dicho que no le llame DJ Rup, pero yo se lo llamo aquí en vivo y en directo, al que tú has conocido, y he estado rescatando sesiones y tal, alguna que voy a ripear, yo creo que hay hasta mis primeras protomezclas. Y el caso es que estoy recomponiendo mi colección de sesiones antiguas y de otras discotecas y tal, y dije, joder, me encanta porque estoy escuchando las cintas y estoy súper a gusto trabajando tal, y menos podcast y menos contenidos que me hacen pensar. La música, digamos, que no me hace pensar, me acompaña nada más. Y digo, tengo que escuchar más. Joy, ¿cómo hago para escuchar una sesión cualquiera? Porque el problema es que no voy porque no sabría cuál escuchar. Yo tengo cientos de sesiones, solo mías, más de discotecas tal. Y dije, voy a pedirle a ChatGPT un comando que me abra una carpeta aleatoria. Yo las tengo todas juntas y tal. Joder, acabé haciendo una app, digo app porque lo hace Automator, que es una aplicación que viene en el Mac y que te puede hacer un script o una app o que se ejecute no sé qué cuando echas un archivo a la carpeta de descargas, pues que te convierta la imagen, por ejemplo. Y a través de un comando de terminal, me costó al final, que eso también, el ChatGPT te lo da, pero como no sepas lo que estás haciendo, que en este caso yo no controlo mucho, pero bueno, lo conseguí hacer. Incluso con una ventana que pregunta, ¿solo de las mías, de las de otros o me da igual? Y entonces lo ejecuto, me sale y está guay. Luego,
mola.
No lo he empezado a utilizar porque estoy con las cintas viejas todavía. Y dije, ostras, yo de esto tengo que hacer un tutorial. Y me hice un tutorial y lo he puesto en mi web. Cómo abrir carpetas aleatorias en Mac con Automator de forma sencilla. Y claro, cosas así, pues infinitas, se pueden hacer. Y al final igual vale más la idea que la ejecución, ¿no? Porque es igual, a nadie se le ha ocurrido, pero pues aquí tienes la herramienta directamente. Os dejo el enlace en las notas del episodio y en realidad son unas pocas líneas de código, no tiene mucho misterio.
Muy bien. Dale, sigue. Cuéntanos cosillas.
Bueno, venga, seguimos. Volvemos a la IA. Es que no hay manera de quitarse la IA, ¿eh? Ha sido aquí un mini descansito.
Luego voy yo con más IA.
Bueno, y tampoco, porque era con IA. Lo hice con IA. O sea que...
Ah, vale.
El script me lo dio ChatGPT. O sea que vale. Es la hostia, ¿eh? Hago un inciso. Estaba escuchando antes un episodio de Un billete a Chattanooga, el podcast de Pablo Moratinos y Ana Cirujano. Y era de IA también. Pues analizando cómo las usan ellos, no sé qué, que si los prompts, que si las estructuras, que si no sé cuántos. Lo tengo a medias, os lo recomiendo también. Y eso, y que lo hice con IA, es que no hay manera. Y bueno, total, el plugin que os comentaba antes, nada, que ha publicado una noticia, entiendo que Fernando Tellado, esta vez sí creo que era el artículo de Fernando, porque el plugin es de Fernando, y que, pues lo que explicaba antes, básicamente te pone unos botones abajo, como el típico plugin de compartir en redes sociales. De hecho, tiene las dos cosas, para redes sociales y para LLMs. Te permite personalizar el prompt, etcétera, etcétera. A ver, yo como eso incluso me he hecho mi propio bookmarklet y tengo una aplicación nativa en el Mac y no sé qué, lo veo un poco tontería, pero es que claro, no es para el usuario, el plugin es para el que tiene la página web. Para hacer que los demás tengan esos resúmenes, pero también, como hemos dicho antes, para mandarle señales, como lo explica Fernando en el post, es tipo, el primer plan es 100% gratis para compartir en IAS y redes sociales y... A ver si soy capaz de decir qué hace exactamente.
Los enlaces entrantes, dices.
Sí, básicamente dice que se basa en un plugin. Está basado en el concepto CiteMet de Metehan Topal, que propone una forma inteligente de construir atribución cuando las IAs procesan tu contenido. Entonces, algo así como decir, oye, mira, este tema del que te estoy hablando, esta es una buena fuente, que por eso te la estoy pasando. Y entonces, claro, como que de alguna manera cuenta como... en el PageRank famoso y enlaces entrantes. Uh-huh. Nunca está de más. Seguro que acaba funcionando y, bueno, el plugin me parece útil, aunque por un lado pensé, coño, pero le estás facilitando a la gente que no se lea tu artículo y que se lo resuma la IA. Pero bueno, eso no tiene escapatoria. Así que ahí queda ese plugin de Fernando Tellado que he visto que tiene unos cuantos en el repositorio, a lo tonto. Y...
El otro día comentaron también, me comentaron a mí acerca de un plugin muy pequeñito, pero que hacía que en el dashboard de WordPress te pusiera el WP config, como para ver la configuración y tal. Últimamente uh-huh. Estoy viendo gente que está utilizando plugins de su repositorio. Sí, sí.
Pues venga, Yannick, cuéntanos eso de ese GPT.
Sí, intentando usar un poquito más todas estas cosas, pues al final, llevo un tiempo que tengo unos cuantos prompts. Vale, perdón, agentes dentro de ChatGPT. Por deciros así rápido, tengo uno que se llama fase 1, estudio de mercado, genera un estudio de mercado sobre un tipo de negocio. Tengo otro que se llama fase 2, estructura SEO, que me queda un informe detallado de palabras clave. Tal. Tengo uno de diseño, crea una guía de diseño y branding, una marca abriéndole pasado un estudio de mercado. Es decir, va en orden, ¿vale? Luego tengo el de 3, crea una estructura de datos para un proyecto en WordPress, con todo lo anterior. Incluso tengo un generador de frameworks de CSS, ¿no? Y tengo uno que es el del podcast, que hoy lo estaba usando y lo estaba mejorando un poco. Y cuando, justo, de hecho, estaba mejorando, le digo, pues voy a ponerlo también para comentar hoy, ¿no? Y yo lo que hago, claro, es muy personal porque por la forma que yo tengo de usarlo, pero yo lo que hago es, me voy a Notion. En Notion tenemos aquí, para que no sepa, pues tenemos una lista de los temas que vamos a tocar, ¿no? Entonces, y eso lo preparamos antes, ¿no? De empezar el podcast, antes de, vamos, incluso del, pues, para el martes o miércoles normalmente eso lo vamos a hacer. Entonces, yo tengo preparado este agente para que yo le voy a pasar una captura de eso y entonces él me va a generar 6 ideas de títulos para el episodio, una descripción larga para YouTube, una descripción corta para el Esther de la web, un texto copy para X, una lista de etiquetas, palabras separadas por comba, ¿vale? No con hashtag ni nada, para que pueda pegarlo en el post de WordPress. Le digo un poquito el tono que tiene que tener, etcétera, y que intente incentivar a la gente a que venga al directo. Y le pongo un contexto siempre general, que es que, el podcast participan Yannick García, de la Máquina de Brand, experto WordPress, formador, tal, y Elías Gómez, experto en automatización, tal. El episodio es el jueves a las 6, ¿no? Y con todo esto, pues yo ahora ya, cuando hay un episodio nuevo, yo vengo el miércoles o cuando tengamos ahí la lista de temas, le hago una captura, le doy, y ya me da prácticamente todo, a veces tengo que modificar alguna cosilla, pero está muy bien. Así que, guay, sin más, por comentar.
Está bien, claro, yo no controlo esto de los GPTs, ahora vamos a hablar en el siguiente tema, pero yo lo que sí tengo mucho son prompts, y para extraer títulos, sí, etiquetas, etcétera, tengo mis propios prompts metidos dentro del text expander. Yo también pongo punto y coma social y me pone, genera un texto de estilo tweet de Twitter, no sé qué, corto, tal, sin hashtags, porque los hashtags los saco yo aparte, lo que sea. Entonces, claro, tú en tu caso no sé si solo le das una vez y te da todo, o sea, no le vas poniendo diferentes prompts.
No, hay una sola instrucción grande, ¿no? En el agente.
Eso.
Agente, no, joder, ¿cómo se llama? GPTs, coño. Perdón. GPTs. Antes he dicho agente, no, es un GPT, ¿vale?
Sí.
Perdón. Pero bueno, luego puedes hablar con él. De hecho, yo a veces, por ejemplo, tengo una instrucción que es como prioritaria. Le digo, oye, el título debe ser atractivo, pero ten en cuenta que hay muchos temas distintos y que a veces es mejor hacer un título general que no poner un título con mazo cosas concretas. Sí. Tal, que a veces
hoy pasa. Hablamos de esto. Y así, de súper descriptivo, lineal, sí.
Claro. Entonces, de hecho, para el episodio de hoy yo quería un título más, pues eso, ya para todos, ¿sabes? No un esto. Entonces, lo voy mejorando. Pero tú puedes conversar con él. A veces no me lo hace bien y le digo, oye, tío, ¿qué tal? Entonces, bueno, o mejor, o a veces le digo también, porque le he activado el lienzo y la generación de imágenes, y le digo, oye, la miniatura la voy a hacer yo, pero ¿me puedes dar una imagen de fondo para ilustrar esto? Y me da tres ideas. un robot hace no sé qué, y dije, venga, la del robot, házmela, y me la hizo, la portada que tenéis. Solo que me la hizo Cartoon, y le dije, bueno, me gusta el tono Cartoon, pero no el estilo de dibujo, ¿vale? Quiero que me la hagas más realista, más 3D, aunque siga siendo ese tono de diversión, ¿no? Y entonces me hizo esa otra imagen, esa imagen me la generó cuadrada y tal, ya sabéis, como la portada del podcast, pues quiero dejar un hueco, al final yo en Photoshop lo desplacé, generé más fondo con el relleno generativo, con un solo clic, relléname el fondo hacia la izquierda, el naranja, y luego puse mi texto encima, como dice Elías. y bueno, pues todo día, la preparación del podcast y para todo. Pero de momento estamos aquí.
Es que ayer lo pensaba porque está Oracle, ayer subió en bolsa un 30% por el tema de la infraestructura en IA. Nvidia sigue subiendo a pesar de que está en máximos históricos. Que se van a invertir no sé cuánto en miles de billones o de millones en lo que es el sector de la IA. Y por último, que había bajado los empleos en Estados Unidos, pero se había mantenido el PIB, había aumentado no sé qué. Eso significa que aumenta la productividad y tenía pinta de ser por la IA. Y es en plan, bueno, es que yo ahora los subtítulos en no sé qué los saco en la cuarta parte de tiempo que antes. Entonces, o los artículos que escribo o lo que sea. Entonces, es que es normal. Te iba a hacer algún comentario. Sí, que lo de las instrucciones o los diferentes prompts, o sea, no era solo eso, porque yo también me puedo hacer un prompt largo de dame el título, dame los tweets, dame las etiquetas y ya está. Y necesitaría varios. Me preguntaba si los GPTs te permiten, pues como en los proyectos, pues yo qué sé, subir documentación de referencia.
Sí, cargar información.
O sea, es como un proyecto. O sea, ¿en qué se diferencia con un proyecto? Porque tú también tienes proyectos en ChatGPT.
Sí, pero aquí digamos que es algo como más comprimido, más a todo en la misma pantalla. No es, te permite cargar, o sea, te puedes poner...
Ah, bueno, que lo puedes compartir con otros, es la diferencia.
Eso es, puedes compartirlo, puedes cargar indicadores de conversación, que creo que eso no tiene lo otro. Conocimiento sí, puedes cargar archivos, puedes elegir el modelo que tú quieras, bueno, eso también. Y luego puedes elegir las funciones que quieres o no activar, ¿no? ¿Quiero activar la búsqueda de internet o no? ¿Quiero activar el lienzo o no? Tal. Incluso puedes crear acciones, ¿no? Que eso todavía no me he metido todavía ahí, con los esquemas de OpenAI y todo eso.
Qué movidas.
Pero
bueno. Ahora vamos a hablar de todo esto de funcionalidades que tienen las diferentes IAs, las diferentes plataformas de inteligencia artificial mediante chat. Pero antes, otra cosita de IA, qué raro. Otro artículo, ¿ves? Me voy recuperando el ritmo de esos articulillos que yo iba haciendo. Y es que es el mismo concepto. Un bookmarklet que hice con ChatGPT, que dije, lo voy a compartir en mi web, bla, bla, bla. ¿Esto cómo fue? Básicamente escuché un podcast este verano, en agosto, vamos, hablando Joan Boluda de no sé qué extensión para resumir vídeos de YouTube. Y siempre, joder, eso lo miré yo, extensiones para resumir vídeos de YouTube, hace 2 años y medio ya. Para mí es demasiado ya fácil hoy en día. Y pensé, ¿cuál sería la forma más fácil sin hacerle a la gente ni instalar extensiones, ni programas, ni... Y pensé, pues con ChatGPT, de una forma fácil, que se le pase el texto o lo que sea, y aquí lo tengo. Me hice un bookmarklet que extrae la transcripción. Es que encima la transcripción ya está ahí. Ni siquiera hay que mandarlo a un sitio a que transcriba el audio ni nada de esto. Está la transcripción ahí, ya lo transcribe YouTube. Solamente es pasarle a ChatGPT el texto de la transcripción y decirle, resúmeme esto. Y pues eso, me hice ese bookmarklet. Os dejo el enlace en las notas del episodio. Pues ese recurso que os lo comparto. Pues,
sin duda es la opción más guay, la más rápida, la más cómoda, es un bookmarklet. Le das ahí, pum, ya está.
Claro, es que además no te está consumiendo recursos ni nada, ni tienes que instalar nada. Te tienes que fiar de que el código JavaScript es legítimo y darle clic.
Pues venga, vamos con esa comparativa que nos has preparado. A ver, un poco casi investigado.
Bueno, como es patente y evidente en los últimos episodios y sobre todo en este, cada vez estoy y estamos usando más la inteligencia artificial, pero bueno, lo que todos conocemos, el ChatGPT de las narices, y cada vez me quedo más, o bien sin el modelo GPT-5, que bueno, me da igual, con el 4 me sobra. Hasta dentro de 2 horas no vas a poder tener respuestas de GPT-5. O bien me dice, no puedes continuar en este chat porque tiene un adjunto. Y eso es premium. Y eso sí que me jode, porque tener que esperar otro modelo o... ¿Qué otra limitación suele haber? Bueno, no puedes subir más adjuntos. Dices, bueno, pero si te puedo seguir preguntando, pues igual la imagen que te iba a subir te la describo o me busco mi... o te paso un enlace, o yo qué sé, ¿no? Pero no poder seguir con el chat ya es la hostia. Y aparte de eso, aparte de no tener límites, pues poder acceder a funcionalidades como los proyectos.
Es que eso también genera un poco a veces dudas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sé, mi madre usa el ChatGPT, no tiene el de pago, pero yo sí. Entonces, a veces es como, ah, pero déjame que lo busque yo, que el mío es mejor. Y es como que haces, hay clasismo, ¿no? De GPT. Sí, es como, yo no me fío de ese tío porque no usa el 5. No sé.
Y no usarlo, no solamente usarlo más en el chat, sino es que lo uso más en el móvil. O sea, claro, a mí que soy friki, pues ya me vacilan. Y tengo el acceso directo al modo de voz, tipo GER, que eso dentro de 4 días. O sea, bueno, dentro de 4 días no, ya se puede.
Yo lo uso muchísimo.
Tener sí. Un auricular y bueno, ir tirando.
Yo uso mucho el mandarle la instrucción por voz, pero la conversación no me suele gustar porque no va fluido, no sé, es como se interrumpe cuando no debe. Cosas así, pero lo de hablarme es de puta madre, eso está súper bien.
Yo también, sobre todo.
Y detecta súper bien el texto, sí, perdón.
Sí. Claro, es que lo hace con IA. Por eso tarda, en transcribir, ya. Porque yo tengo dictado en el Mac y yo no sé con qué lo hace, pero lo hace en tiempo real y veo cómo va corrigiendo. Igual digo corrigiendo y me pone correr. Pero ya. Cuando digo el giendo,
sí, con el
me corrige y me cambia la palabra anterior. Y
ayer estuvimos probando Google Meet, lo en tiempo real también. Sí. Por comentarlo también en el episodio.
Sí, la traducción de voz. Yo pensaba que era de subtítulos y yo lo estaba hablando en castellano y Yannick oía en inglés. Había que hablar despacio y vocalizando porque si no traducía mal, pero bueno. ¿Qué decíamos? A eso, que cada vez lo estoy usando más y me pone pegas y tal. Yo decía, voy a hacer una comparativa porque claro, lo fácil. Es que, iba a decir, lo fácil es irse a ChatGPT y no es porque yo diga, no, voy a mirar otras. No, es que yo a veces ya usaba Grok, que encima la tengo en Twitter porque tengo Twitter de pago. Gemini, por supuesto, que encima en el móvil activas el asistente de Google pulsando en el Power. Y te salía hasta hace poco el Google Assistant y ahora lo han sustituido. Bueno, puedes poner el Google Assistant si quieres, pero tienes
rápida.
El Gemini.
Duda rápida que vienen a esto, cuando me compro el portátil, pone que viene, que no sé ni exactamente lo que era, pero viene con Copilot integrado en Windows, entiendo que o sea, como que
Copilot es el ChatGPT de Microsoft.
Claro,
es o la IA de Microsoft.
Pero que viene integrado significa que pues que sin más que habrá un botón,
habrá el botón de Windows, sí.
Vale, okay.
No sé qué nivel de integración tendrá, pues sí, me imagino que podrás hacer consultas por voz.
Como cuando está Cortana, ya está, que lo podías activar ahí y ya está.
Sí, vale, pero claro, hostia, eso es ya, para comparar.
Ya. Prefiero la parte de la integración.
Bueno, entonces, total, que dije, pues voy a comparar. Y como no, me hice una tabla en un servicio de tablas para tenerlo todo súper bien. Y he comparado ChatGPT, Gemini de Google, Grok de XAI, Elon Musk, LeChat, el francés, Claude de Anthropic y Perplexity. Entonces, te digo mis conclusiones rápidamente.
Ahí.
Lo que es para el chat, si solo quiero superar límites y que no me pongan límites y tener proyectos y todo eso, vale cualquiera. Todas han sido más parecidas de lo que yo pensaba. Yo decía, esto de proyectos, por ejemplo, pues lo tiene ChatGPT y no sé cuál, que son más especialitas. Pero no. O sea, casi todas tienen de todo. Luego tienen sus diferencias. Pero lo que es lo básico que yo considero, pues yo qué sé, generar imágenes, pues hay dos que no tienen para generar imágenes, que son generar imágenes, ¿dónde lo tengo? Y Claude. Ah, no, solo Claude. Claude, por ejemplo, si te interesa mucho generar imágenes, no tiene sentido que pagues, si te interesa mucho. O puedes generar las imágenes con otra. Eso es una de las conclusiones que he tenido. Pues creo que voy a tener que usar una para mi uso general y si necesito otra para generación de imágenes, pues igual investigo Midjourney o FreePic o la que sea. ¿Qué más? Eso, para lo general, valen todos. Vamos a comentar solo la ventana de contexto donde destaca Gemini. Con Gemini Pro, bueno, yo la comparativa la he hecho con las características, digamos, del plan Pro más bajo, el de 20 euros, entre 20 y 30 euros, ¿vale? Entonces, Gemini Pro tiene 1 millón de toques de contexto para el tema del razonamiento y 32.000 si es con una consulta rápida. Pero claro, normalmente una consulta rápida no necesitas adjuntar documentación ni nada. Grok tiene en ambos modos 256.000, LeChat 128.000, Claude 200.000 y Perplexity 48 en el pequeño y 100.000. Claro, por ejemplo, Perplexity, yo así la tenía entendida y parece que es así, era más como informacional para tipo noticias. De hecho, tiene un modo en el que te manda noticias todos los días y es como que le han metido toda la parte también de chat y demás, pero que está pensada para otra cosa y por eso no necesitas tanto contexto. Uh-huh. Y bueno, ChatGPT tiene 32.000 y 196.000. Entonces, bueno, pues eso. Todas tienen entre 128 y 200, excepto Gemini, que tiene 1 millón, que es una burrada. O sea, uh-huh. Si, por ejemplo, te interesa el tema del contexto, te tendrías que ir a Gemini. Segundo, proyectos tienen todos. Además, yo me hice unas filas de el proyecto admite archivos, el proyecto se puede colaborar, el proyecto no sé qué. Y en todos se puede hacer más o menos lo mismo. Por supuesto, uh-huh. A todos puedes subir archivos. Pues eso, proyecto de pues el curso de WordPress de Yannick. Pues va Yannick, adjunta el temario, adjunta conceptos de portada, adjunta movidas y luego puede preguntar, oye, en base a lo que te he mandado, quiero hacer un post para presentación del curso. Coge y te lo hace pues con ese material y no le tienes que explicar claro. Nada más. ¿Qué más en proyectos? Por ejemplo, ChatGPT puedes elegir que utilice solo la memoria del proyecto o que tire también de tu memoria global. Eso lo tiene solo ChatGPT. Los demás, ¿no? Uh-huh. Y pero bueno, en general, más o menos todos tienen lo mismo, subir archivos, etcétera, etcétera. Por cierto, apunte importante, ahora que está usando más los proyectos y que he investigado lo que es, entiendo más Notebook LM, porque para mí Notebook LM era en plan cuadernos con IA que le preguntas cosas, no sé qué. No, son los proyectos de IA de Google y encima claro. Con un montón de cosas avanzadas y le he visto como el valor que yo hasta ahora para mí era como, bueno, pues le subo un PDF y le hago preguntas y era en plan, joder, para eso lo hago en ChatGPT o en chatpdf.com que también existe. Pero claro, aquí mola porque tú dices, a ver qué ejemplo te pongo, kit digital. ¿Qué he estado haciendo? Pues subo toda la documentación que tengo del kit digital, las especificaciones, el no sé qué, y lo tengo ahí, le puedo decir que me haga una cronología de los correos que he tenido, porque también se los he adjuntado, uh-huh. Y está guay. O sea, porque eso luego es importante a la hora de decidir, porque, por ejemplo, Gemini no tiene proyectos, que he dicho que todos lo tienen, pero Gemini es con Notebook LM. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Te tienes que ir a otra herramienta para acceder. Pero si compras el plan de Gemini, los límites de Notebook LM aumentan. O sea, que es la misma mierda. No sé cómo no lo tienen junto. Cosas de Google, de estas que tienen las cosas por ahí fragmentadas. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, a partir de aquí he descubierto cosas curiosas, como el tema de que no todos tienen para imágenes o que vídeos solo tienen dos. ChatGPT con Sora, pero muy limitado, y igual con Gemini. Tienes Veo 3, si pagas, pero en el plan bajito, pues es limitado. Ya sabéis que hay que pagar el de 200 pavos si quieres tener algo decente. Y luego, a mí me interesaba mucho el tema del uso por voz, que hemos estado comentando tanto en la web como en Android, que lo estoy usando cada vez más, y también qué cosas se podían hacer en Android. Entonces, por ejemplo, he descubierto que se pueden convertir en tu asistente, igual que Gemini, por defecto, es el que viene. Puedes configurar que sea ChatGPT o Perplexity. Los uh-huh. otros tres no tienen ese modo. Entonces, como veis, dependiendo de qué tipo de uso le quieras dar, pues igual te conviene, pues yo qué sé, Perplexity tiene menos funciones así avanzadas o cosas muy pros, pero como asistente está de puta madre. Le puedes pedir que te ponga alarmas. No me acuerdo qué más. Podía hacer cosas.
Me enseñaste desde Gmail, ¿no? También.
Esa es otra cosa que he descubierto. Ah. Resulta que LeChat y Perplexity, no estoy seguro, pero creo que ninguno más puede hacerlo, tienen conectores, o sea, integraciones. Entonces, te conectas con tu Gmail en este caso y le puedes decir, como en la película Her, léeme mis últimos correos o léeme los correos no leídos. Y si estás en modo voz, te los va a leer con la voz. Pero bueno, si no, te saca una tabla. Léeme mi último correo de Yannick. Y te lo saca. Y le dices, contéstale que sí, de forma educada, no sé qué tal. Y te redacta el correo, pero no solamente el texto, como si se lo pides a ChatGPT, no. Te pasé una captura de Perplexity, creo que era, con el botón de... te salía como una vista previa, como si estuvieras en el borrador de Gmail y un botón de enviar.
Está guapo, ¿eh?
Y ya está. Sí. Y eso está, pues, muy chulo, ¿eh? Y, como digo, eso lo tenía solo, creo que, Perplexity. ¿Qué más? Por supuesto, chimichurris, no sé cómo decirlo, artificios, juguetitos que tienen, como, pues yo qué sé... ChatGPT tiene lo de Work with Apps, que puedes compartir la pestaña de Notion o de Cursor o de no sé qué que estás utilizando. Y de hecho, lo van mejorando. El otro día, de repente, le estaba compartiendo cursor y me salía como un bloque de código con el div, ¿sabes? Líneas rojas quitadas, líneas verdes, dentro de ChatGPT y con un botón de apply. O sea, los cambios me los hacía... O sea, ya no te hace falta pagar, entre comillas, pero yo que hago cositas sencillas en cursos, pues no te hace falta pagar y usar el chat de cursos, lo haces desde ChatGPT. Claro. Entonces, ya ves que Perplexity tiene unas fortalezas, ChatGPT otras, el Gemini otras, pues entre comillas, no sé cuál contratar.
Eso, no ha habido una conclusión después de todo esto.
No, porque...
Te iba a decir que este análisis, claro, está súper interesante y te va a ayudar a elegir, pero estamos analizando como funcionalidades, pero habría que ver exactamente también luego los resultados, porque igual tú coges las estadísticas que te has generado ChatGPT y dices, venga, pues voy a probar mis tipos de consulta más usadas en los diferentes chats, a ver qué respuesta es mejor. Porque claro, eso también hay que, aparte de la funcionalidad, luego también el cómo te conteste. El cómo, eso también habría que analizarlo, ¿no? Como los que hacen pruebas, ¿no? A nivel de matemáticas esto es una mierda, a nivel de tal esto no, tal, o sea, claro.
Vale, os confieso que en mi móvil he configurado una fila de iconos, a ver, que es esta de aquí, con las seis aplicaciones, ¿vale?
Joder.
Entonces, según lo que me apetece, abro con una, con otra, tal. Alguna ya la estoy como descartando, ya que me has preguntado tema de elección. Claude la veo como más orientada a temas como de código y tal. Hay mucha gente que pone en curso el Claude. De hecho, tiene uno que se llama Claude Code, ¿no? Y así, lo veo como más friki, ¿no? Pues, por ejemplo, no tiene ni para imágenes ni para vídeo. Pues no tener imágenes, a ver, no por eso, lo voy a descartar si me mola todo lo demás, pero es un puntito más. Pero, por ejemplo, vi que tiene conectores y tiene un MCP, ¿cómo se llama
sí.
esto?
Sí, MCP, como el que tengo yo para Blender.
Sí, porque se me ha ido... Context Protocol, que es la M, Model Context Protocol, coño, para Airtable. Entonces, es un conector con el que tú le puedes decir teóricamente, lo probé y no me funcionó. Dime cuáles son los últimos registros. Lo mismo que para Gmail, que hemos hablado de Gmail, pero para las tablas de Airtable.
Y crear, ¿eh?
Sí, todo. Es una interfaz que te permite a través del... Es una interfaz, bueno, es como si fuese una API. Es que yo no tengo que investigar eso de los MCP.
Yo creo que eso acabará un poco desapareciendo, si, o sea, bueno o no, porque claro, tú irás a Airtable y sacarás el chat de Airtable, ¿no?
No, pero si para mí mi interfaz de voz es mi pinganillo o mi chat en el que estoy siempre haciendo todo,
ya,
yo no quiero salirme de ahí.
Sí, Ger, sí, quiero que lo haga la
chat. Claro, que me voy a ir yo a otro chat, no.
Sí, tienes razón.
Por ejemplo, ¿no? Luego, Lechat. Me ha molado bastante la interfaz, está chula. Y yo pensaba que era más cutrillo, en plan, el último en unirse, una mierda europea. Y no. Tiene...
Lechat.
Tiene... De Mistral, iba a decir. Tiene bastante contexto, tiene proyectos también. Y se conectaba con Calendar y tal. Y claro, es lo que tú dices. También cuenta mucho la experiencia de uso. Bueno, tú has dicho más los resultados, pero la experiencia de uso. Por ejemplo... te permite, yo qué sé, compartir chats. Eso no me lo he puesto en la comparativa porque no me parecía súper interesante, pero yo ya estoy acostumbrado a que siempre pueda compartir la URL a un chat, como se puede en ChatGPT, etcétera, etcétera. Y pues eso no lo he puesto. Igual el día de mañana me decido por una y digo, ¿qué mierda? Si esto no tiene para compartir. Pues bueno, pues hago una captura o hago copiar, pero lo de compartir un chat, pues mola bastante. Y... digamos que eso, los contendientes serían ChatGPT, Gemini, Grok y Perplexity, aunque Perplexity, de nuevo, al estar orientado a eso que hemos dicho, pues hay algunas cosas que no molan, como cuál, es que no sé, en realidad lo estoy viendo y tiene de todo. La interfaz en sí, no sé, no está, o sea, tienes el menú y tienes como muy destacado Discover, que es el tema de las noticias, y como, no me interesa eso, ¿sabes? Pero bueno, venga, más cositas que tengo aquí apuntadas. Cosas que no tienen los demás. ChatGPT, Work with Apps, lo que hemos dicho, de trabajar con aplicaciones. Y eso está guapísimo. Y encima está hasta en gratis, o sea que guapo. Los GPTs, que hemos hablado antes. Es la única que los tiene, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, Gemini tiene las GEMs, pero no sé hasta qué... Las GEMAs, serían GEMAs. Pero no sé hasta qué de punto son equiparables. Me gustaría probarlo algún día. Y luego, Le Chat tiene agentes. También he visto, hay algunos que lo llaman roles, ¿no? El, yo qué sé, el terapeuta y te trata como terapeuta. No, el colega. Y es en plan, pero esto es un agente, ¿sabes? Que no sé hasta qué punto hay características que se solapan o que son equivalentes. ¿Qué más estaba diciendo? Sí, los GPTs, vale. Gemini tiene 1 millón de tokens, si te interesa mucho el contexto. Y una cosa muy interesante, que por... Es que estoy cambiando de ventana cada 2x3. Por $25.63, que es, lo he hecho en dólares para... No sé, para porque lo he hecho la tabla en inglés en el sitio que la he hecho y para que fuese más internacional. Tienes 2 teras de almacenamiento y workspace. O sea, en realidad estás pagando como un plan de Google más general, aunque se llama Google AI Pro, me parece.
Sí.
Y claro, eso me ha parecido muy interesante. Si quieres tener 2 teras... Bueno, workspace no, perdón. Lo que tienes es que se te integra en workspace. No es que tengas todas las funcionalidades. Me he columpiado ahí. Y tienes, bueno, no sé si lo he puesto, pero tienes también créditos de Whisk, ¿de qué más? De Flow, del editor de vídeo. Pero claro, o sea, son como lo específico de lo específico. Y claro, es... pues bastante también llamativo el tema de los 2 teras y de que eso que hemos dicho de Gmail en realidad esté integrado en Gmail, aunque casi prefiero lo otro. Yeah. ¿Cuál es tu interfaz por defecto? ¿La de Gmail o el ChatGPT? Claro, yo estoy más tiempo en ChatGPT que en Gmail.
Sí, da.
Entonces, claro, a día de hoy yo quiero ver el email, quiero poder investigar, entonces igual me voy a Gmail directamente y por eso me molaría tener una IA que le diga, redacta un email que no sé qué, o búscame mis últimos emails, que lo hago antes con el buscador de Gmail, también te digo, pero bueno, ya me entiendes. Pero igual en el futuro va también que le digo a ChatGPT, por así decir, o a la ventana del chat, busca el último email de Yannick y confírmale que sí, que al final puedo hacer el podcast el jueves que viene, yo qué sé, y ya está, y te lo dice. Ya hemos comentado, acceso a Gmail, Le Chat y Perplexity. Perplexity se conecta con Gmail, Calendar y Drive, aunque no he probado Calendar y Drive. Y, pues, por ejemplo, le dije, oye, sácame un listado de todas las conversaciones de que he tenido con el dominio no sé cuál, que es el del kit digital. Y le digo, vale, ahora hazme un archivo de descarga. Y me hizo el archivo de descarga en CSV con todas las conversaciones. Y yo flipando.
Mola.
Y vamos ya terminando, ya he hablado de la generación de vídeo, del modo asistente, que lo tiene ChatGPT, Perplexity y Gemini, y el modo de voz, que a mí me parece bastante interesante. Y aquí también, de nuevo, aunque lo tienen todos, creo que lo tienen todos, a ver, déjame consultar, Voice Mode, aquí... Vale, por ejemplo, LeChat no tiene modo de voz, solo transcripción. Claude, solo en inglés y no en manos libres. O sea, le tienes que... O sea, no puedes... No hace interacción de para adelante y para atrás. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Perplexity tiene para elegir si quieres push to talk, si quieres manos libres. Y tiene para velocidad, para que hable más rápido o no. Entonces, claro, si vas a usar mucho el modo de voz, igual te mola Perplexity, que además tiene lo del asistente. Pero Perplexity no transcribe la conversación. ChatGPT sí, cuando terminas una sesión de voz, te pone todo lo que has hablado como si fuese una conversación escrita. Entonces, claro, si quieres esa conversación que se mantenga en tus archivos, Perplexity no te sirve. Entonces, es que es muy, muy complicado. Si quieres vídeo, tiene que ser o Grok o... Perdón, sí, si quieres vídeo en el modo de voz, tiene que ser o Grok o Gemini. Grok resulta que también tiene para vídeo, me refiero, a abrir la cámara y decir, oye, ¿esto qué es? Y te contesta en tiempo real. Y Gemini, de hecho, permite hasta compartir la pantalla, lo cual está bastante chulo. Y ya estaría. Eso, en resumen, que cada una es de su padre y de su madre, que para lo general y para evitar límites y tener funcionalidades básicas como el tema de los proyectos, pues todas te valen, casi todas generan imágenes y que aquí cada uno, dependiendo de lo que vaya a usar, pues tendría que elegir una u otra. Pero tenemos... una one more thing, y es que yo estoy ahora en Perplexity Pro y ya te digo que es más tonto que ChatGPT. ya te digo que es más tonto que ChatGPT porque lo tengo en gratis gracias a una promoción que hay de PayPal. Vamos a dejar el enlace, espero que siga funcionando. Que tienes un año gratis le das como a darte de alta con PayPal y va incluido un año gratis. Entonces, te das de alta, cancelas la suscripción, la renovación, nada más darte de alta y ya tienes Perplexity Pro. Y seguiré probándolas. Le estoy dando caña a Perplexity, ya te digo, porque la tengo gratis, pero claro, esas cosillas que hemos dicho de pues, que no transcribe la conversación y estoy usando bastante el modo de voz, pero me mola el asistente. Tengo que darle más caña, pero sospecho que me acabaré yendo a uno de los conocidos, o a ChatGPT, o a Gemini, yeah, o a Grok, como mucho. Por cierto, también consideré, porque yo ahora ya te he dicho que tengo el de pago de Twitter, pagué X hace un año, va a ser ahora en octubre o en noviembre, y era con un super descuento, pagué $30 o menos de 50 por todo el año, y te incluye algo de Grok, y estoy investigando y como que no te subían un poco los límites, pero la versión de pago que se llama Super Grok vale $30 y resulta que el plan siguiente de Twitter, el Premium Plus, al que yo estoy pagando, vale $40, que por lo que vale la tocha de Twitter, tienes todo lo de Twitter más el Super Grok, que vale $30 al mes. Y dije, coño, me sale bien la jugada. Entonces tengo que pensar si por esa parte me compensa, pero bueno. Grok es de las más completas, pero pues, ¿qué, por ejemplo, no hace? Pues no tiene temas de los GPTs, por ejemplo. O bueno, es que es de las más completas. Mira, por ejemplo, no tiene transcripción en la aplicación de Android.
Ah.
Y a mí eso me jode la vida. Solo tienes el modo de voz. Por cierto, hablando de modo de voz, y ya termino. Grok tiene una cosa muy guapa, que en web inicias el modo de voz y no es una interfaz que te sale así de una cosa flotando y que te habla, sino que es la interfaz de texto, pero se va generando el texto en tiempo real.
Ajá. Mola.
Tú vas hablando y incluso te modifica, o sea, ves que cómo termina, oye, Grok, quiero saber el tiempo de mañana, y ya te empieza a poner el tiempo de tu ciudad. Y según empieza a escribir ella, dices, pero de Burgos, y te completa el para de Burgos en tu frase previa y modifica su respuesta.
O sea, es activo mientras hablas, ¿no? Pero...
Sí, 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 es real time. Ahora entiendo estas APIs que tiene OpenAI de real time, y te pongo otro ejemplo, y así que termino. Y es que Todoist ha sacado una funcionalidad que está en beta que se llama Rumble, que es algo así como murmurar o divagar. Divagar significa. Y entonces tú les... Es que lo tendríais que ver, porque verlo en directo mola un montón. Le empiezas a decir, tengo que llevar a arreglar los cascos de DJ, y ves cómo te pone arreglar cascos de DJ. O sea, te lo condensa, te salta, porque es que no sé si están rotos o no, tal. Empiezas a divagar y él te pone la tarea buena. Pero es que además puedes modificar y decir, ay, no son los cascos de pinchar, son los cascos del caballo. Y entonces te modifica cascos de pinchar y te lo cambia, del caballo, ¿sabes? O sea, no es transcripción, es otra cosa. Es como si le estuvieras mandando un texto a ChatGPT y le mandaras un prompt. De ahí saca una tarea y modificable en tiempo real. Bueno, muy guapo, muy guapo.
Mola, mola, tío.
Y ya no sé si hay comentarios, no sé si os he cansado mucho, pero es que me ha... Mucho trabajo, ¿eh? Esta comparativa.
Sí, sí. Además, como, bueno, pues la experiencia y el trabajo de hacer la comparativa y de, bueno, de probar las cosas, tío, y todo. O sea que, sí, sí. Bueno,
te digo una cosa.
Comentarios hay, aunque no son de IA.
tengo una cosa rápida y es, siempre pasa lo mismo. Me vuelvo loco con una comparativa para que al final la conclusión sea, haber hecho caso a tu intuición, paga ChatGPT, que es lo normal, lo que hace la gente normal, y ya está. Lo único que, si hiciera eso, nunca hubiera descubierto miles y cienes de software chulos que he descubierto.
Pasaré la comparativa a todas las IAs. A ver si todas te responden que todas eligen el mismo ganador. O todas se autoeligen.
Eso puede estar bien, sí.
En fin. Muchas gracias a todos por pasaros. Espero que os haya parecido interesante este especial de inteligencia artificial. Seguro que más tarde habrá algún otro con todo lo que lo usamos. Y nada, nos vemos por aquí en 15 días, así que nada más, os recordamos nuestras páginas web, la página web de este podcast, negocioswp.es, donde podréis acceder a todos los episodios, las notas del episodio, esos enlaces que a veces os ponemos en bueno, pues de lo que hemos estado comentando. Tenéis nuestro Telegram también, que podéis veniros si queréis, por supuesto, t.me/negocioswp, o incluso también negocioswp.es/ Telegram, ¿vale? Podéis entrar a nuestra comunidad de Telegram. Y luego tenemos nuestras páginas web, ¿vale? Por un lado tenemos la web de IasGomez.pro, ¿vale? Donde podéis ahí contactar con él y usar sus servicios. Y mi comunidad, lamaquinadebranding.com. Así que, nada más. Un saludito a todos. Pues nada más, venga, un saludito. Hasta luego.
Venga, hasta la próxima.